Bienvenido, bienvenida vos, que estás del otro lado y que le diste play a esto, que no es más que 5 de copas.
¿Vivo?
Una curaduría de noticias deportivas que no son ni las más importantes ni las mejores, sino las que elegimos arbitrariamente nosotros para contarte siempre algo más. Mi nombre es Aedes Aegypti.
Yo necesito una curaduría. Mi nombre es Carlos
Rey.
Sí, iba a decir que mi nombre es Carlos Mayala. Bien podría ser Carlos Tevez. No es mi caso, porque, bueno, por alguna mágica razón él está más vivo que yo.
Se queda.
Estoy vivo. Gracias.
No, porque estás vivo, no. Eso lo celebro.
Sí, gracias. Sabes que han llegado una innumerable cantidad de mensajes preguntando cómo estaba, porque, como bien decía Nacho, que es el mosquito transmisor de la enfermedad del dengue, todavía técnicamente estoy transitando la enfermedad, pero ya en etapa de recuperación. Y tengo algo para decirte. Lo primero para decirte que tengo es que no te recomiendo tener dengue. Ni a vos ni a nadie que esté del otro lado.
No es negocio.
No, para nada. Es, sin exagerar, la peor enfermedad que me tocó transitar. Habiendo tenido, no sé, COVID, por ejemplo. Esta es enteramente peor. Requiere muchísima...
Y de las llamativas que tuviste, tipo paperas. Porque viste, gripe no, ni la contabas, porque tenés 2 veces por año. Varicela,
pero era muy chico. Sarampión más de más grande.
Yo tuve rubiola. ¿Conoces a alguien que haya tenido rubiola?
No, tremendo.
Es rara la rubiola, ni me acuerdo cuando la tuve. Era muy chico.
Yo lo que sí me acuerdo, en su momento de adolescencia, un amigo tuvo mononucleosis y fue como una... tipo, bueno, listo, lo velamos en cualquier momento.
Extrema unción.
Sí, no, pero esta fue tremenda realmente. Así que nada, estén todos del otro lado atentos y atentas, cuídense, usen repelentes si consiguen.
¿Tuviste...? Porque... Tuviste, ya nos vamos a meter con la actualidad del fútbol, ¿no? En sí. Tu cara Premier League, lo que fue la definición de ayer de una parte de la Copa de la Liga. ¿Tuviste un momento donde viste la luz? Donde dijiste, che, tal vez tengo que empezar a escribir el testamento.
Domingo pasado, domingo de la semana pasada. O sea, el primer domingo con dengue. Tremendo, porque fueron 3 días en los cuales no bajó la fiebre de 41 grados. Lo cual es un montón, realmente. Y hay como situaciones de recuerdos y demás que yo entiendo que son esos momentos en los que ya estás delirando. Porque no dormís, pero tampoco estás despierto. Es como un estado medio limbo ahí en el medio, en el cual estás en pleno delirio. Y yo
te
recuerdo que...
Te visualizaste vos atajando en el Libertadores de América, ¿viste? Te pateaban, sí, no, globos terráqueos, cosas así, delirios.
Tengo un muy vago recuerdo de estar echándole la culpa de no poder dormirme a Cristina Fernández de Kirchner. No sé por qué, pero recuerdo que en mi interior yo le echaba la culpa de que no me estaba pudiendo dormir por su culpa. Que si vamos en realidad un poquito más atrás...
A ver, Santiago, por su culpa, Santiago Caputo elegido, estaría feliz de esto, de escuchar esto, porque quiere decir, sí, que su discurso caló en la sociedad.
En cierta forma podemos decir que, bueno, llamaste a votar a Alberto, y desencadenó todo esto, por lo cual hay un montón de gente que no solo no puede dormir, sino no puede comer, pagar deudas y demás. Pero no, fuera de eso ya bastante mejor, un gran seguimiento de todos los médicos que me vienen atendiendo, todos, porque son un montón, porque en un momento era, bueno, listo, mirá, de dengue no te vas a morir, pero te puedes morir de esto otro. Entonces,
claro. Era
miedo, pánico, terror. Pero aquí estamos, lo suficientemente sanos como para poder haber visto el desenlace de la zona A de la Copa de la Liga, la cual, en cierta forma, hizo que deseara no estar tan sano, quizás.
Y bueno, fue difícil. Fueron difíciles en realidad los últimos 45 minutos. A ver, vamos a empezar hablando de eso porque es obviamente el tema del día. A riesgo de que este programa le quede medio viejo a aquellos que lo escuchan dentro de 3 días,
sí,
y tal vez ya tengan la clasificación de la otra zona, que va a estar linda hoy. Hoy juega Belgrano contra Racing, Boca contra Godoy Cruz, Defensa y Justicia ante Newell's, y el partido que va a tener a Meroni en el estadio, Lanús contra Estudiantes de La Plata. Todos los partidos a las 19:30. Dicho esto, ayer se define la otra zona, donde pasaron algunas cosas lógicas y algunas cosas que estaban un poco por fuera del libreto, como la clasificación de Vélez. Me tocó estar durante todo el partido con un hincha de Vélez. Yo fui a la cancha de Argentino Junior, donde realmente se dio un partidazo
Pará, con
dicho
un hincha de Vélez
Barracas.
que estaba trabajando con vos, porque si no, no
Un hincha de
entiendo qué
Vélez que
estaba.
estaba trabajando
Ah,
conmigo en la
no es
cancha
que
de
fue a ver
Argentinos.
argentinos.
No, 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 estaba trabajando conmigo, que le mandamos un gran saludo, que durante todo el partido tuvo que tener la mano en el mismo lugar de su termo para servir mate, porque tenía un sticker del José Amalfitani en el termo, y obviamente estábamos pegados a la popular de Argentinos Juniors, por ende, que alguien hubiese descubierto eso podía habernos generado algún tipo de problema. Entonces cebó mate durante 90 minutos con la mano en la misma posición. Pero se fue muy contento porque Vélez, absolutamente fuera del libreto, repito, termina metiéndose en la próxima ronda con un gol de Francisco Pizzini, jugador bastante
Sí.
resistido en Independiente, pero también ayudado por una debacle absoluta de tu Independiente de Rivadavia de Mendoza, que
Último en su
realmente
zona.
último, que ha cosechado muy pocos puntos, que no juega nada, que el cambio de técnico realmente no lo hizo cambiar nada a nivel futbolístico, y que si no levanta rápido el tiro entre Independiente Rivadavia Mendoza y Tigre, se define quién se va a la B.
Sí, en un momento de la clasificación, en un momento de los cuatro partidos que se estaban jugando en simultáneo, River se estaba quedando fuera de de los cuartos de final, Independiente estaba entrando
Como segundo.
como segundo, y en 5 minutos, esto en el partido de Independiente, pero a raíz de los resultados que se fueron dando en los otros encuentros también, todo eso empezó a cambiar. Barraca Central, Argentinos Juniors, River Plate, Vélez Arfield son los cuatro clasificados de la zona A en esta Copa de la Liga, que va a terminar el 7 de mayo y que no va a tener más que un fin de semana de descanso hasta que empiece la liga profesional propiamente dicha. Esto quiere decir que este martes se van a estar jugando algunos otros partidos para definir los clasificados de la zona B, que por caso podría tener a Boca y a Racing afuera, también podría tener a Boca y a Racing adentro, pero
Sí.
se pueden dar un montón de situaciones, y que se va a estar definiendo y no va a tener casi ni tiempo hasta que arranque el próximo torneo, por calendarios, porque recordemos que además este año se va a estar jugando la Copa América en Estados Unidos. Termina siendo, pese a todos los desajustes, desbarajustes que tiene el torneo argentino, una definición de la Copa de la Liga súper atractiva,
Espectacular.
porque
Espectacular.
realmente la jornada de ayer, más allá de que a mí me da mucha bronca, porque yo deseaba que Independiente ingrese, para el que estaba mirando los partidos era súper atractivo. En un momento es como decíamos, River se estaba quedando fuera, Independiente estaba entrando segundo.
En el
El
entretiempo River estaba fuera. En el entretiempo de los partidos River estaba fuera.
partido entre Independiente y Talleres, digo, para aquel que no era ni Independiente ni de Talleres, terminó siendo muy atractivo. Porque tuvo situaciones hasta el último segundo, porque tuvo resultado cambiante, porque tuvo a los dos equipos involucrados pudiendo clasificar quedándose afuera,
Sí,
justamente Independiente y Talleres.
de hecho, hasta yo creo que el partido Independiente y Talleres a partir de mañana se presenta como caso de estudio en las escuelas de entrenadores, porque si uno congela dos imágenes solas del partido, que fueron justamente las dos imágenes que vos me compartiste hoy a la mañana, la del segundo gol de Talleres, el gol de Benavides, Benavides cabecea entre cinco o seis jugadores de Independiente, y la última jugada de Independiente, donde Maestro Puch define siendo cuatro jugadores contra el arquero y podía haberle dado la pelota a Isla para que defina con el arco vacío. Bueno, son, digo, dos muestras de lo que es Independiente. Dicho esto, yo decía antes que me parece que tiene lógica la clasificación, porque independientemente de que se haya hablado mucho de los arbitrajes, de cómo AFA intenta determinar los resultados, de la mano de Tobillino atrás de estas cosas y demás, si uno se pone a analizar, fríamente, los equipos que clasificaron más, menos, para mí, y esto es a título personal, podemos discutir en el caso de Talleres, pero los otros tres fueron los mejores de esta primera
Sí,
fase.
yo hago con una
Y
salvedad ahí. Entra en esos cuatro Barraca Central, que tiene un montón de argumentos extrafutbolísticos para ubicarse entre los mejores.
bien, bien, bien. Barraca Central, a mi criterio de los cuatro, el más empujado por la cuestión arbitral, clarísimamente. Barraca Central ha ganado partidos o no los ha perdido por el empujón arbitral. Eso está clarísimo. Creo que incluso los mismos jugadores de Barraca Central lo saben. Eso lo sabe el mundo del fútbol. Dicho esto, y lo reafirmo después de haber visto ayer a Barraca Central 90 minutos en la cancha, la intensidad con la que juega este equipo de Barraca Central, Independiente, no la conoce.
Es que yo creo que
No la
incluso
conoce, ¿eh?
realmente aislándonos de la parte arbitral, yo creo que le. Bueno, es medio difícil decirlo de esta manera, porque al fin de cuentas favores le hacen justamente. Pero tiendo a creer que por cómo intenta jugar Barraca Central y por los jugadores que tiene, no necesita tanto. Creo que tiene muchos más argumentos futbolísticos que un montón de otros equipos, como para poder sostener una competitividad en la primera división del fútbol
Bueno, pero
argentino.
eso va por fuera de Barraca Central. A
Tal
ver, yo no
cual.
creo que Maxi Salazar o Nico De Martini estén golpeando las puertas de AFA para que les cobren penales a favor.
No.
No creo que Alejandro Orfila, el muy buen entrenador que tiene Barraca Central, esté llamando a Chiqui Tapia para ver si le hacen algún favor arbitral el domingo. Yo creo que Barracas arma su idea, armó su idea.
Tampoco los creo llamando a AFA diciendo, che, aflojen que se nota mucho.
Ni hablar. Ni hablar, ni hablar. Pero a lo que voy es, creo que son dos caminos que van en paralelo, pero que no se tocan entre sí. Yo creo que hay un interés de algún sector de que Barracas tenga un empujón y haga un campeonato histórico. No sé si sacarlo campeón, como dicen algunos, pero que haga un campeonato histórico. Y por otro lado, hay un trabajo del plantel con el cuerpo técnico que a mí me parece muy interesante. Independientemente de los fallos arbitrales, insisto con una cuestión, y ayer ya lo venía pensando y ayer lo reafirmé viendo a Barracas en la cancha. Barracas juega con una intensidad que no conocen Independiente, Banfield, Huracán, Gimnasia La Plata, Rosario Central, Atlético Tucumán, Independiente Rivadavia y Mendoza. No la conocen. Y por eso ayer salió el partido que salió contra Argentinos. Entonces son dos
Partidazo, ¿no?
equipos que juegan con muchísima intensidad, que tienen dos técnicos que son muy buenos, que tienen mucha cabeza y que pueden variar tácticamente su juego en el mismo partido, porque ayer. Digo, en contraposición de lo que decíamos en el partido Independiente, que es para que sea un caso de estudio lo que no hay que hacer en una escuela de técnicos, el partido de ayer lo podés mostrar por la positiva. Ayer sale Argentinos a comerse crudo a Barracas. Al minuto perdió 1-0. Lo da vuelta pegándole un baile monumental en el primer tiempo, 3-1. En el entretiempo, Orfila ajusta, pasa a línea de 3, suelta los laterales y en el segundo tiempo, Barracas mereció empatarlo durante todo el segundo tiempo. Argentinos casi no pateó el arco.
No,
Y
esto
lo encuentra al final, lo podrían haber encontrado mucho antes.
fue un partido interesante. Así estarán las definiciones de esta Copa de la Liga, que en la zona B, que se va a definir este martes, el día que muchos de ustedes lo están escuchando, ya tiene a Godoy Cruz clasificado y a una gran cantidad de equipos ahí viendo qué es lo que sucede. Nosotros marcábamos justamente la salvedad de que tanto Boca como Racing no están clasificados, Estudiantes tampoco. Pero, y que son equipos importantes y que todos tienen chances incluso de quedarse afuera.
Sí, y
Entre
una
las.
cosa más. Y una cosa más.
Sí.
Si se da cierta combinación de resultados, este martes, el sábado,
Puede haber
podemos
un
tener
Boca River.
superclásico.
Claro.
Podemos tener superclásico.
Había un montón de especulaciones durante la semana porque decían que justamente el único que no tenía nada para. Que salía a jugar por nada, porque ya está clasificado, es Godoy Cruz. Y Godoy Cruz enfrenta a Boca y lejos de no tener nada por jugarse, más allá de la cuestión de los puntos de la tabla general y demás, Godoy Cruz tiene en la mano la chance de eliminar a Boca y no cruzárselo en un eventual final. ¿Cómo que no tiene nada para jugar?
Ni
Si vos
hablar.
lo podés sacar de la pelea ya a Boca, tenés un rival menos difícil para cruzarte por delante.
Pero no solamente es eso, es lo que te envalentona
Ganar la Boca.
eliminar a Boca en el primer cruce. Ayer hablaba con hinchas argentinos y algunos me decían, no, la verdad que no quiero. No quiero a Boca porque Boca, después de sufrir, habiendo pasado ya con la tranquilidad de estar en el mata-mata, es Boca. Es como jugar contra el Real Madrid en Champions. Otro me decía, quiero a Boca porque tiene la obligación y porque si pasamos a Boca, es un envión anímico que después te toca Lanús, Estudiantes, Defensa y Justicia o, no sé, Barraca Central y decís, bueno, yo le gané a Boca.
Claro.
¿Qué sé yo?
Bueno, hablando de clasificados a próxima ronda, hay que decir que terminó la fase regular de la NBA.
Sí.
Con lo cual, lo que te marca es los equipos que están clasificados a playoff y a play-in. Las posiciones de la conferencia oeste, Thunder terminó en la primera posición, los Nuggets en la segunda, Timberwolves en la tercera, los Clippers en la cuarta, Mavericks quinta, Suns, Pelicans, Lakers, Kings y Warriors. Y en la conferencia este, en el primer lugar Celtics, los Knicks, Bucks, Cavs y las diferentes posiciones. A mí me gusta mucho, en este caso, el sistema de disputa de play-in,
Sí.
que al fin de cuentas le da una sobrevida todavía a los que no clasificaron directamente a los playoffs. Un partido directo de eliminación, el ganador del duelo entre el séptimo y el octavo de tabla de posiciones de la conferencia accede directo a playoff y el perdedor se mide ante el ganador del choque entre el noveno y el décimo por otra plaza. Es una alternativa interesante de competición que, ¿por qué no?, se podría llegar a aplicar eventualmente en el fútbol, que le da una sobrevida a la temporada regular. Podrías hoy tener a los clasificados y podrías tener a otros equipos jugando por todavía ganar una plaza más para la clasificación, porque lo que le empieza a pasar a muchos equipos ahora, a 10 equipos por conferencia en el fútbol argentino, es que ya no juegan más hasta dentro de un mes, mientras el resto de los equipos siguen en competencia.
Claro, sí.
Y lo hace medio extraño.
Sí, ni hablar, ni hablar. Es un riesgo de los formatos de torneo. En realidad, todos los formatos de torneo tienen como un riesgo, ¿no? Porque el formato, por ejemplo, de liga profesional, lo que genera en algún punto es que cuando tenés, que es lo que pasa en la Premier, por ejemplo, ahora, tenés un par de equipos cortados, el resto, medio que. Ya no juega ni por abajo, ni por arriba, ni por las copas. Estás como una media. El Chelsea en Premier League no juega por nada. Va, viene, gana dos partidos, se envalentona con, bueno, me meto en copa, después pierde un partido y baja. Y es como que estás en esa. Le pasa en otros deportes también. Entonces, a mí me gusta mucho el tema de analizar formatos y demás, porque lo del play-in es como un cambio. Que también generó bastante polémica en la NBA, pero por ahora se sostiene y creo que va a caminar a sostenerse por un tiempo.
¿Sabés que recién dijiste a la pasada al Chelsea? Y yo no sé si viste la insólita situación que se dio en la goleada de Chelsea 6-0 ante Everton.
Y sí,
Cuando el
sí.
equipo ya estaba ganando 4-0 y tenía la posibilidad de tener un penal. Y uno diría, bueno, 4-0, un penal a favor de tu equipo en una goleada, estás ganando. No debería haber ninguna situación extraña, mas sí la hubo. Mas sí la hubo porque se armó una pelea insólita por ver quién pateaba el penal. Con los propios jugadores del Chelsea peleándose, pero con notorio encono ante,
Vos
por supuesto, las grandes cantidades de cámaras que había en ese
sabés que
momento.
no soy el más fanático de Mauricio Pochettino.
No, nadie me parece.
Y lo he, no, creo que hay gente nada, que lo elige por sobre otros entrenadores. No es mi caso, no es mi
Bueno, hay
caso.
gente que vota a Milei, tenés razón.
Bueno, pero en esta le voy a dar la derecha al bueno de Poch, citando una frase de Luis Garisto. Del extinto Luis Garisto. Con
Sí.
jugadores boludos, no hay táctica que valga.
No.
¿Cómo te va? A ver, ¿de verdad? ¿De verdad? ¿De verdad Noni Madueke le quiere sacar un penal a Cole Palmer? Que es tipo LeBron James en este Chelsea. O sea, si Chelsea puede salir a la cancha y no lo chiflan es por Cole Palmer.
Porque aparte, yo
Gallagher le quería
no.
sacar el penal, ¿de verdad?
Sí. Pero aparte, yo no descreo que en un partido que está 4-0, vos sos el bueno de Noni y que te acerques y en todo caso pidas patear el penal. Che, me estoy para patearme. Y en todo caso te dirán que no. Ahí se terminó. El tema es todo lo que se arma después. Te dicen que no y se arma una pelea tremenda. Le preguntaron a Pochettino por esta situación. Dijo, sabía que la primera pregunta era esa. Después hablaremos del partido, pero lo primero que quiero decir y ser muy claro es que los jugadores, el cuerpo técnico y el club saben que el lanzador de penaltis es Cole Palmer. Todo lo que ha pasado después es una vergüenza. Estoy muy decepcionado por esta situación. Hemos hablado de lo ocurrido en el vestuario, de la imagen que hemos dado en esta noche de lunes. En todo el país estaban viendo el partido y no podemos dar este tipo de imagen. Es una vergüenza y quiero disculparme con la gente del fútbol y nuestros aficionados porque es inaceptable. Es tremendo el partido que el Chelsea estaba. Aparte, no es una final, no es un partido de playoff, una eliminación directa, mata-mata. 4-0 estás ganando, dale, ¿qué quieres hacer?
Porque además, claro, además hay una cuestión ahí que es súper discutible, que es, el penal lo tiene que patear Cole Palmer. ¿Por qué? Porque el partido estaba como estaba por Cole Palmer. Si
Claro.
Chelsea no está peleando el descenso hoy por hoy, es por Cole Palmer, entre otros, pero principalmente por Cole Palmer. Ahora, si vos sos Noni Madueke y el que vos quieras, y con el partido ya en goleada, ya en la positiva, le querés sacar el penal al que te llevó ahí, porque bueno, dale, dale, me toca a mí lucirme un poco. Maestro, luciste cuando vas 0 a 0 de visitante.
Claro.
Porque querer subirte a ese tren cuando el tren ya arrancó es la fácil. Y por eso el Chelsea está como está, ¿no? Y volvemos a
Sí.
citar al Vigaristo. Con jugadores boludos no hay táctica que valga.
Invito a toda la gente que está del otro lado, en primer lugar, a sumarse a la cartaganadora.com.ar, porque como siempre tenemos un montón de sorteos mes a mes, remeras de la gente de Adidas, Funkos de la Escaloneta, unos prints muy lindos que hemos comprado para también regalarles a ustedes stickers y demás. La segunda invitación que les quiero hacer es que es esta nota que titula Infobae, Histórica clasificación a los Juegos Olímpicos para Argentina tras 36 años, porque a razón de la clasificación de Damián Jajaravilla, que tiene uno de los mejores apellidos de la historia, tengo que
Es
decir.
espectacular porque, ¿sabés qué me pasa con ese apellido? Es como, siento que el que lo anotó, como que tosió en el momento, ¿viste? Y lo anotó igual. Quedó ahí.
Sumándose, en este caso Jaravilla logró el pase en el Panamericano de Arquería, se suma a las plazas de Lucas Guzmán por taekwondo y Julián Gutiérrez tiro, pero terminan confluyendo en lo que realmente bien titula en este caso Infobae, una clasificación histórica de deportistas para la selección, para el Comité Argentino de cara a lo que van a ser los Juegos de París 2004. Ya hay participación segura en fútbol, tiro deportivo, arquería, esgrima, taekwondo, remo, canotaje de velocidad, natación, pentatlón moderno, tenis, equitación, hockey sobre césped, handball, vela, ciclismo y rugby seven. Tremendo. Así que toda
Mucho,
la
está bien.
felicitación para la delegación argentina, que va a tener un montón de deportistas en París 2024.
Espectacular.
Sí.
Para los que lo quieren de financiar, que disfruten ahora. Sería la.
Por supuesto. ¿Por dónde querés seguir, mi amigo?
Bueno, hay un montón de cositas chiquitas que pasaron que bien vale la pena remarcarlas. Si no las viste en las redes, viste, nosotros tenemos como una mini sección dentro de este programa que es: si no lo viste, anda a verlo. Nosotros te lo marcamos.
Sí.
Uno es el penal que pateó Budimir ayer para el Osasuna contra Valencia. Si no viste ese
Fantástico.
penal, mamá, quedó low. Fuerte, la cara del ayudante de campo cuando hacen el plano al banco de suplentes es maravillosa. El bueno Dante Budimir quiso hacer la de Neymar, pero en el medio de la carrera se dio cuenta que no es Neymar y la cosa, bueno, dio vuelta al mundo. Míralo. Tenemos que mencionar así a la pasada, también porque para mí fue la imagen de los últimos días, que pasó un poco de largo con la definición de la Copa de la Liga y demás, pero vos viste que en el ascenso prendieron un maple huevo para ahuyentar a los mosquitos.
Yo tengo que decir que estoy a favor de cualquier técnica que sirva para ahuyentar a los mosquitos porque es lo peor que te puede pasar.
Tal vez si vos hacías esto en tu casa, Bueno, no te contagiabas, pero bueno, fue maravilloso. Estoy emocionado por la situación.
Recién cuando decías lo de la cara del ayudante de campo del entrenador de los Asuna, es medio la cara que pone Sago cuando Paultroni quiso decir cuando quiso dar un ejemplo y citó la Bella Durmiente, pero la citó muy
Bueno,
mal.
sí,
Fue medio esa
sí.
cara.
Bueno, sí. Lo que digo del Maple Huevos es en italiano contra Argentino de Quilmes, ¿no? Hay una imagen que es maravillosa. Partido que iba ganando Argentino de Quilmes 1-0 en el momento segundo tiempo. Está el Maple Huevos prendido. Está al lado de la laderita. Y está tipo el preparado físico parado. Lo suplente. Ay, Dios, por esto pago internet. Bueno, estas son algunas de las cosas que me divirtieron. Y después tenemos algunas que son ya un poco más serias. Hoy vamos a empezar a tener definición de Champions.
Sí.
El fin de semana pasado se cortó la dinastía del Bayern Múnich después de mucho, mucho tiempo.
Ya era hora.
En Alemania, porque se coronó campeón el Bayer Leverkusen,
Sí,
equipo
que
de Xabi Alonso.
hizo lo que no pudo hacer el Borussia Dortmund, pese a que tenía todo servido en bandeja la temporada pasada.
Exactamente, exactamente. Bayern Múnich, que ganaba el título desde 2013. 11 años de dominio, la hegemonía más larga en el fútbol del top 5 de Europa, de las 5 grandes ligas. El Bayer Leverkusen que gana la liga por primera vez en más de 100 años de historia, es muchísimo, sin
Sí.
perder ningún partido.
Siendo un equipo histórico aparte de la Bundesliga, más allá de no tener la chance de haber ganado un título, es un equipo tradicional de la liga alemana.
Sin dudas, sin dudas, es un equipo que tiene una historia interesante porque, a diferencia del Bayern Múnich, que se escribe con N final, es Bayer por la farmacéutica, por Bayer.
Sí.
Bayer Leverkusen se forma cuando unos trabajadores de la farmacéutica le piden a la empresa la posibilidad de que los ayuden a armar un club para tener un momento recreativo dentro de lo que es el trabajo cotidiano, ¿no? Y bueno, efectivamente termina ganando el torneo por primera vez con un dominio enorme, enorme, con un técnico que me da la sensación que va camino a cosas importantes.
Eso te iba a decir, lo posiciona en este caso a
A Xabi
Xabi
Alonso.
Alonso como uno de esos técnicos que empiezan ya a ser candidatos ante la primera crisis de cualquier técnico de club grande. Me
Bueno, sí,
refiero a Manchester
a
United.
contramano de Tevez, digo, que de las decisiones que toma, la de Alonso parece una decisión correcta porque, por ejemplo, lo vino a buscar Liverpool, sabiendo que
Claro.
no va a seguir Jürgen Klopp. Fue el primer candidato porque además es exjugador de Liverpool.
Por
Él dijo que
supuesto.
no, que va a seguir en Bayer Leverkusen porque apunta a mantener un proyecto largo. Un proyecto que arranca, digo, de la mejor manera, rompiendo esta hegemonía del Bayern Múnich. ¿Vos sabés cómo era el mundo el último día en que el Bayern Múnich no era campeón de Alemania?
Por lo pronto no va a haber nada, Milei.
Bueno, el Harlem Shake, ¿te acordás de Harlem Shake?
Sí.
Esa cosa horrible. Bueno, era el número uno del ranking Billboard.
Por Dios.
Cristiano Ronaldo tenía un solo balón de oro. ¿Vos qué iPhone tenés?
el 15.
Bueno, se usaba el 5 en ese momento. No existía TikTok. DiCaprio todavía no había ganado ningún Oscar.
Pero seguro que estaba con alguna chica de menor de 24 años.
Menor, sí. Se lo dieron por una película horrible. Dicho sea de paso, soy más fan de DiCaprio que de Scorsese, pero de Star Wars, pero se los dieron por la peor película que hizo. Obama era el presidente de Estados Unidos, se jugaba a la PlayStation 3 y todavía no terminaba Breaking Bad. No había terminado Breaking Bad.
Gran
Por ende,
final
no
Breaking
existía
Bad.
Better Call Saul todavía.
Gran final Breaking Bad. Hay un comentario adyacente y si se quiere, hasta chistoso, que tiene que ver con esto del campeonato del Bayer Leverkusen y el no triunfo del Bayern Múnich, que es
Vamos a hablar
la...
de él.
Vamos a hablar de él. La
Sí.
mira puesta en Harry Kane, que se
Sí, pobre
fue de
Harry.
Inglaterra para llegar a un equipo que tenía el 100% de posibilidades de ser campeón. En su primer partido no pudo ganar la Copa de Alemania. Y ahora no gana la Bundesliga. Pobre Harry. Habrá
Tengo
algunos que le dirán que es medio cascote.
ganas de darle una mano, de darle un abrazo, de decirle. Vení, invertí en la carta ganadora, pero digo, de darle un abrazo y decirle, todo va a estar bien, Harry. Todo va a estar bien.
Qué pena, porque realmente es tremendo. Un delantero que encima llegó y fue un suceso en la Bundesliga, porque marcó casi todos los goles del Bayern Múnich. Sin embargo, no puede salir campeón.
Sí, a ver, yo me niego a creer, como en toda mi vida me niego a creer que haya una persona que pueda determinar lo que pasa en un conjunto, ¿no? Para mal, por cuestiones esotéricas, digo. Sí es cierto que, bueno, se han encadenado una serie de sucesos que no le han permitido a Harry ser campeón hasta ahora. A favor de Harry Kane, jugó toda su vida en el Tottenham, que es un equipo de segundo barra tercer orden
Sí.
en Inglaterra. Toda su vida importante, ¿no? Tuvo otros pasos anteriormente, pero siendo muy joven. Y juega en la selección de Inglaterra, que solamente ganó un mundial porque se jugó en su casa y porque no le cobraron un gol. ¿No?
¿Acordás, por favor, la conferencia de prensa aquella de Diego Maradona, cuando justamente le preguntan por el gol con la mano y se da vuelta y le dice a la señorita, mire que ustedes salieron campeones? Con un gol, entró
Sí,
un
por
pedazo
eso.
así y le hacía el
Sí.
gesto con la cara del Diego, el
Bueno,
ojito.
por eso. Entonces, digo, tampoco es que la suerte ha ayudado mucho al bueno de Harry, que es un enorme jugador de fútbol y que hace solamente un año que juega en un equipo que tiene aspiraciones. Es cierto que era un equipo que venía ganando todo en los últimos 11 años y ahora no lo ganó, pero bueno, también se encontró con otro equipo muy bueno. Vamos a darle la derecha al bueno de Harry Kane.
Que aparte recién tiene 30 años.
Sí,
Puede
sí.
salir campeón.
Y va a ganar muchas cosas. Es una temporada también muy mala para el amigo Kingsley Coman, que desde
Uy.
su debut, francés él, desde su debut, había ganado algún torneo en cada, algún título en cada una de las temporadas que había jugado hasta ahora. Hasta
Sí.
hoy. Hasta este 2024. Kingsley.
Sí.
Segundo al Mundial. Segundo.
Por supuesto, aparte teniendo una participación importante.
Claro. El penal
Mira.
adentro, Kingsley. Trata de adentro el penal. Bueno, entonces no pudo ganar esta temporada. Por primera vez en su carrera, Harry no pudo ganar tampoco. El
No.
que pudo ganar fue Xabi Alonso, de
Sí,
quien
aquí.
alguna vez Mourinho en 2019 dijo: de todos los jugadores que yo he dirigido, el que tiene más capacidad o más posibilidad de convertirse en un gran entrenador es Xabi Alonso. Lo dijo Mourinho, el uno, número
Sí, el
uno.
número uno.
Y esto
Lo
está
último
pasando.
que tengo para contarte, por lo menos de mi parte, es que la Roma terminó confirmando qué fue lo que le sucedió a Evan Ndicka, que si no lo viste y no estuviste atento, atenta a lo que sucedió esta semana de fútbol, en el partido que Roma estaba empatando 1-1 ante Udinese, se suspendió a los 72 minutos porque justamente este jugador, Evan Ndicka, se desplomó en el medio del partido. Quizás fue bastante menos espectacular que algunas otras situaciones más cercanas en el tiempo que hemos tenido, como por ejemplo lo que le pasó a Javier Altamirano en el partido entre Boca y Estudiantes,
Sí.
porque en todo momento él estuvo en conocimiento de lo que pasaba, señalando que tenía un dolor en el pecho. Esto sí, era algo concreto. Fue muy sorprendente verlo a Paulo Dybala completamente conmovido, llorando. Pero después de los estudios, la Roma publicó justamente un parte médico donde explicó que tras un dolor precordial agudo y cambios inespecíficos en el electrocardiograma, realizado en la sala de urgencias del estadio, el jugador Evan Dica ingresó en el hospital Santa María de la Misericordia de Udine. El cuadro clínico es compatible con un traumatismo torácico con mínimo neumotórax izquierdo. Se indica que ya está mucho mejor. De hecho, la foto de Dica es internado, pero mostrándose fuerte. De hecho, está haciendo este gesto, levantando el brazo derecho, el gesto que no hizo nunca Ávalos desde que llegó Independiente. Pero parece que todo está mejor en este caso y que la comunidad entera de los jugadores, cuerpo técnico e hinchas de la Roma están mucho más tranquilos porque, bueno, por obvias razones, cada vez que se desploma un jugador en la mitad de la cancha llama mucho la atención y
Es un
asusta.
bajón, es un
Sí,
bajón.
es un garrón
Bueno, saludos
y.
a los argentinos, también a Tucu Pereira, estaba en el partido
Sí.
para Udinese, y a Daniele De Rossi, que hoy seguramente va a estar viendo a Boca, a lo Boca,
Boca, Boca, Daniele con
decía
paredes.
Chelo Wengan. ¿Vos viste la pelota que perdió Chelo Wengan el otro día contra Kansas City?
¿Podemos empezar a hablar de que realmente es un intercountry la Major League Soccer?
Chelo, a los tuyos, a los tuyos,
Sí.
a los
Qué
tuyos.
golazo que metió igualmente el capitán de la selección
Sí,
argentina.
sí, sí. No, no hablamos tanto del cruce más random que hubo en la historia de los cruces random, que fue Lionel Andrés Messi contra Tano Ortiz.
Insólito. Y con esta cuestión que tienen, sabemos que nos escuchan desde México. No sé si son tantos los y las mexicanas los que nos escuchan, pero esta cuestión ya casi patológica que tiene el hincha mexicano con Lionel Messi, porque cuando Monterrey eliminó Rayados de Monterrey de la Conca Champions al Inter de Miami, lo que sucedió en el vestuario fue que un montón de jugadores no participaron de esto, los argentinos, esto sí hay que decirlo, entre ellos Maxi Mesa. Tiraron una camiseta del Inter Miami con la 10 de Messi y empezaron a saltarle encima. Yo quiero decirle que todas las eliminaciones de la selección mexicana en mano de la selección argentina con Lionel Messi no se borra porque Rayado de Monterrey le haya ganado al Inter de Miami, ¿eh? Pero bueno,
No, no, por eso.
allá cada uno lo que elige festejar.
No, el que quiso presentar esto como una revancha, al igual que me pasa con Harry Kane, me gustaría darle un abrazo. Decirle todo va a
También.
estar bien. En algún momento, tal vez, cuando jueguen 5 partidos. Todo va a estar bien.
Claro que
Pero
sí.
bueno, no, no, no está pasando. Yo creo que habría que buscar a otro rival. Digo, si vos querés subirte al ring con alguien y sos. No sé, vamos a ponerlo en términos de Marvel. Si vos sos, qué sé yo, Daredevil, no te vas a subir al ring con Thanos.
No,
Te
porque
vas a
te van a
subir
cagar a palos.
claro, te vas a subir al ring con
Kingpin.
Kingpin, con alguno que vos, con Elektra, cuando no te la está cogiendo, te subís, viste que está esa relación como y vuelta. Bueno, no con Thanos, ¿entendés? No te
No.
subís al ring, digo, con alguien.
Con Kang.
Con Khan, claro.
Sobre todo porque aparte de Jonathan Majors.
Sí, no, también si te subís al ring con Jonathan Majors, por ahí tenés un quilombo. Acá pasa lo mismo, muchachos. Hay que buscar a otro rival. Puede ser Inglaterra. Puede
¿Por
ser
qué no?
Harry Kane. Ahí pueden hacer, ves, una rivalidad estúpida, pero que alimenta a los dos.
Claro.
Me
Puede
parece más
ser
difícil.
España.
Puede ser España, pero España es campeón del mundo más reciente. Me parece más digna. La palabra acá es
Portugal.
dignidad. Dignidad es la
Portugal.
palabra. Portugal. Ahí va.
O Bélgica, el eterno candidatazo.
Yo creo que, mira, si yo fuera el Santiago Caputo de la Federación Mexicana,
Tendrías mucha plata.
les propondría cambiar la orientación discursiva. Es decir, vamos hacia un nuevo discurso. No nos subamos al ring con Messi. Vamos a subirnos al ring con otros equipos que todavía no son campeones de algo grande, muy, muy grande, y que podamos discutir a ver quién va a ser el próximo campeón del mundo. Bélgica, Portugal, qué sé yo, México, Estados Unidos. Subámonos al ring con ese grupo de gente y saquemos ventaja ahí. Ahora, si queremos comprar a las
Chile.
2 estrellas, es muy difícil. Es muy difícil. Y volvemos a hablar. Dignidad. Dignidad. Nada más que eso.
Dignidad. Es una gran palabra. Dignidad es la que intentamos tener cada vez que hacemos cinco de copas. Te
No siempre
invitamos.
sale.
No, te invitamos a vos que estás del otro lado, a sumarte a la cartaganadora.com.ar y acompañarnos en este proyecto. Posiblemente, a medida que transcurran los episodios, termine de recuperar la energía que perdí en toda esta semana. Pero bueno, estoy feliz de estar vivo.
Bueno, es lo más importante. Lo más importante es eso, que estás acá con nosotros, y que, bueno, nada, podemos seguir contando la historia.
Usen repelente, amigos y amigas.
Qué lindo esto que contamos. Hasta todos los momentos.
Adiós.